es muy bueno estar aquí con ustedes, los pueblos de Dios, orando, adorando, escuchando a la palabra de Dios y su Espíritu Santo. Mucho gusto. Soy leer, leemos, no sé. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6. Efesios capítulo 1, versos 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El jueves empezamos a estudiar, que terminaré esta tarde. Como dije el jueves antes de nuestro viaje, me sentí obligado a preparar una lección que resultó ser muy, muy, muy larga. Trabajé y pude acortarlo un poco, pero no mucho. Todavía era demasiado largo. Entonces, aprendí que estaría hablando tres veces aquí en Isla Vega en lugar de una vez. Entonces, entendí, el Señor tenía la intención de que predicara la lección en dos partes, en lugar de una sola. El tema es la predestinación, pero para entender lo que realmente significa la predestinación, también debemos considerar la presciencia y la elección, ya que esas verdades se presentan en las Escrituras. Seguro que puedes entender lo que significa saber de antemano que algo va a pasar, aunque no tengas nada que ver con que ocurra o no. Según el apóstol Pedro, somos elegidos según la presciencia de Dios. Por ejemplo, sabes que mañana saldrá el sol por el oriente. La presciencia no es predestinación. Saber de antemano es solo saber. No hace que algo suceda. Asimismo, la elección no es predestinación. Cuando Dios nos escogió en Cristo, antes de la fundación del mundo, su elección no nos colocó en Cristo. Los escogió como suyos a aquellos que de antemano sabía que entrarían en Cristo por la fe. Él, en esa elección, no hizo que algo sucediera con respecto a si seríamos salvos o no. Y así, finalmente, llegamos a la predestinación. La palabra griega traducida como predestinación aparece 6 veces en la Biblia. Uno de ellos, no leo eso, pero en Hechos capítulo 4, versos 27 y 28, tiene que ver con el hecho de que el sacrificio de Cristo forma parte del propósito predestinado de Dios. Uno de ellos, en 1 Corintios capítulo 2, verso 7, tiene que ver con el hecho de que Dios predestinó que la sabiduría antes escondida y ahora revelada del Nuevo Testamento sería su instrumento para llevarnos a la plenitud de su gloria. Los otros 4 tienen que ver con nuestro lugar futuro como hijos de Dios. Echemos en vistazo a cada uno de esos 4. Nos dicen lo que necesitamos saber acerca de nuestra predestinación. En Romanos capítulo 8, versos 28 al 30. Romanos 8, versos 28 al 30. Pablo escribió: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforman a su propósito son llamados. Porque a los que antes conocieron, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, Dios es en control. Verso 28 es uno de esos versículos maravillosos a los que nos gusta referirnos, pensar, hablar, pero en realidad se basa en la profunda verdad de la predestinación. Como hemos visto, Dios sabía de antemano quiénes serían salvos y los escogió o eligió para que fueran su propio pueblo, habiéndonos elegido, él predestinó a cada uno de sus hijos para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, todos de sus pueblos. Predestinación. Esto concierne a los que se salvaron y no a los que no salvaron. En sus efectos sobre la vida y el curso de los seres humanos, la predestinación solo se realiza después de haber aceptado a Cristo. Estamos en Él y vamos necesariamente a donde Él nos lleve. Podríamos decir que el avión en el que llegamos a Asunción estaba predestinado por la línea aérea para ir allí. Solo si subíamos a ese avión estábamos predestinados, por así decirlo, a llegar a Asunción. Estamos en Cristo. Predestinación es lo que es por los quienes son en Cristo. No puedo hablar en español, solamente puedo leer, no más. Los que se salvan por la fe han entrado en Cristo. Somos la iglesia, la cual es su cuerpo, y por eso estamos predestinados. Todos los que están en Cristo serán conformados a su imagen. Es la palabra de Dios, no solamente mi palabra. Tenemos una opción en esto, pero solo con respecto a cuándo sucederá. Podemos dejar que Dios nos cambie ahora por su Espíritu y por su palabra, para que Cristo se forme plenamente en nosotros en esta vida presente. Pero incluso si no lo hacemos, entonces en nuestros cuerpos glorificados seremos conformados a su imagen y semejanza. Dios ha predestinado esto. Nadie ni nada puede cambiar su propósito eterno. Algunos serán cambiados para ser como Jesús, como un bebé en el pesebre. No. Serán otros como Jesús cuando tenía 12 años, escuchando y haciendo preguntas en el templo. No. Será alguno conformado a la imagen de lo que él era antes de la cruz y la resurrección. No. Seremos conformados a la imagen de Cristo resucitado y glorificado. Está predestinado a ser así. Este propósito predestinado es porque y como a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Él está trabajando incansablemente hacia su propósito predestinado de que seamos conformados a la imagen de Cristo. Yo estoy agradecido por las bendiciones terrenales de Dios, pero Romanos capítulo 8, versículo 28, no es una promesa de que todo saldrá bien en un sentido natural o terrenal. Tiene que ver con su eterno propósito espiritual. No es una promesa para los que aman el mundo, los que aman Dios. Y por supuesto, los que predestinó, a esos también llamaron. Dios también llama a los que lo rechazan, y no solo a los que antes conoció, escogió y predestinó en Cristo. Considere Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66, verso 4. Isaías 66, verso 4. También yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Vemos que Dios pronunció juicio sobre ellos porque Él los había llamado y ellos no habían rechazado. A ninguno se le niega la oportunidad. Como señala, enseñale el jueves, Juan capítulo 1, verso 9. Juan capítulo 1, verso 9, nos dice que Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. ¿Sí? Todo hombre que viene a este mundo, no hay sobre quien no brille su luz. Según eso, a toda persona se le da la oportunidad de ver la luz de Cristo. Él no quiere que ninguno perezca. Mi padre estaba un pastor, buen hombre. Mi padre solía decir: nadie sabe lo que pasa entre el alma y el Salvador en la hora de la muerte. Y es verdad. En otras palabras, Él puede hablarles a aquellos que están muriendo y que no han tomado la decisión final de rechazarlo. Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. La palabra de Dios. Y así, por supuesto, llama a todos los que antes conoció. Y todos los que fueron antes conocidos y llamados son predestinados. Predestinados a ser hechos como Jesús, a ser conformes a su imagen. No predestinados a aceptar Cristo, sino habiéndolo aceptado predestinados a ser hecho como Él. Pero ahora volvemos al principio de esta lección, Efesios capítulo 1, versos 3 al 6, otra vez. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Es importante, toda bendición. Ahora, son nosotros que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. En Él. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, es decir, en Cristo Jesús, su amado Hijo. La palabra griega traducida como hijos adoptados es philotesia, que significa puestos como ojos, hijos, no ojos, puestos como hijos. Y el pensamiento es de hijos maduros y adultos. Ese es un tema, que hijos maduros, un tema de estudio en sí mismo, y no me tomaré el tiempo para entrar en detalles, pero esto es lo que implica. Pablo no estaba hablando de lo que hoy llamamos adopción. No. Si el corazón de un padre adoptivo es lo que debe ser, un niño adoptado verdaderamente se convierte en parte de la familia, verdaderamente se convierte en el hijo de esa persona en todos los sentidos que son importantes para criar a un niño con amor. Pero, al mismo tiempo, lo que hoy llamamos adopción es una ficción legal por cual un niño que no nació en la familia recibe una legitimación como si los padres adoptivos fueran los padres biológicos. He aquí un hecho. Si crees en el Señor Jesucristo como su Salvador, has nacido de nuevo, nacido en la familia de Dios, y Dios es tu Padre. No ficción, no ficción legal. Es verdad. Dios es su Padre. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Primera Pedro, capítulo 1, verso 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive e permanece para siempre. Nuestra nueva vida es la vida de Cristo en el interior, incorruptible y eterna. En inglés, el librito de Primera Juan habla 7 veces de nuestro ser nacido de Dios. No es ficción, no es adaptación que hablamos hoy. Nacido de Dios. Este nuevo nacimiento es una realidad espiritual literal. Somos hijos de Dios, nacidos, no adoptados. Entonces, ¿qué significa que somos predestinados para ser adoptados hijos suyos, o más correctamente, predestinados a ser colocados como hijos maduros? Recuerdo ver mi hijo, Will, por primera vez el 8 de agosto de 1971. Es un poco viejo, ¿sí? Recién nacido, aprender a gatear, luego aprender a caminar y finalmente aprender a conducir un automóvil. Lo vi crecer de un bebé a un hombre joven. Recuerdo cuando se graduó de la universidad. En algún momento durante esos años universitarios, comencé a verlo como un hombre, no solamente mi niño, un hombre, un hijo adulto. Ahora tiene 50 años, un poco viejo. Lo veo ahora como mi igual en la mayoría de las cosas. Es posible, todos, pero yo soy su padre y muchas cosas. Pero es verdad, mi superior en muchas cosas. Es enteramente un hijo y ya no un niño. Podría decir casi lo mismo de mi nieto de 26 años, no es viejo. Yeah. El apóstol Pablo escribió en Primero Corintios capítulo 3, verso 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. En Primera de Juan, capítulo 2, versos 12 y 13. Primera Juan, capítulo 2, versos 12 y 13. Juan escribió: os escribió a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Es muy claro que no todos los que han nacido de nuevo son igualmente maduros espiritualmente. Tristemente hay algunos bebés viejos, ¿verdad? Bebés viejos en la familia de Dios, lo siento. Observé los niños pequeños. A menudo desobedecen, no entienden lo que les conviene, no siempre reconocen el peligro, se distraen fácilmente con casi cualquier cosa y más. Eso también puede describir a muchos que son espiritualmente inmaduros. Lo siento, pero es verdad. Observe. Si somos honestos y observadores, sabemos que algunos siguen siendo bebés espirituales, otros nunca van más allá de la idea de que hacer algunas cosas buenas y ganar algunas batallas es lo mismo que una madurez completa. Algunos, gracias a Dios, ven que conocer más y más a Dios, acercarse a Él, entrar en la fecundidad espiritual más plena posible, es la marca de la madurez. En otras palabras, algunas permiten que Dios termine su obra en ellos, mientras que otros se inclinan hacia una visión mundana en sus valores, sus metas, como miden el crecimiento espiritual. Pregunta: ¿tiene el fracaso humano o la falta de sabiduría el poder de impedir que Dios haga lo que ha dicho que hará? Los que aquí quedan inmaduros serán bebés en el cielo. No, absolutamente no. Dios nos ha predestinado a ser hijos maduros, a ser conformes a la imagen de Cristo, y así será. Ya sea ahora o cuando terminen sus años de distracción de lo mejor de Él aquí y sean llevados al cielo, Dios los hará sus hijos maduros. Otra pregunta. ¿Todos sus hijos tendrán el mismo lugar? No. Hace casi 60 años trabajé en un negocio, propiedad de un hombre con dos hijos. Uno había sido serio y diligente, había trabajado y había recibido una buena educación. El más joven había sido perezoso y no le iba bien en la escuela. De adultos, ambos trabajaron en el negocio de su padre. El hijo mayor estaba a cargo y manejaba cada parte del negocio. El otro era el gerente de personal que contrataba o despedía gente. solamente. No más. Con el tiempo, el más joven había madurado lo suficiente como para asumir alguna responsabilidad, pero no se había preparado para ocupar un lugar de importancia. Todos seremos colocados como hijos. Algunos se sentarán en el trono de Cristo y reinarán con él como coherederos. Las recompensas son un asunto diferente de lo que estamos considerando aquí. Las recompensas diferirán según lo que la gente busque en esta vida y cómo permitan que Dios obre en ello. Pero todos los hijos de Dios están predestinados a ser adultos, predestinados a ser colocados y reconocidos como hijos maduros de Dios. Efesios 1. Efesios capítulo 1, verso 11. Efesios 1, 11. En él tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y así podemos decir con confianza, porque Dios lo ha predestinado para que sea así, que por haber nacido de nuevo, tenemos una herencia que nunca nos será quitada. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 5. Primera Pedro, capítulo 1, versos 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. También, en otro contexto, solamente en parte de ese verso, en otro contexto, primero de Pedro, capítulo 1, verso 7, habla de nosotros como coherederas de la gracia de la vida. Eso es lo mínimo para nosotros. Una herencia de salvación y vida eterna. Estamos predestinados. Si somos en Cristo, somos predestinados, estamos, no somos, a tener esa herencia. Nunca entenderé por qué algunos cristianos creen que sus pecados son más fuertes que las promesas de Dios. Imaginen que por sus propios fracasos y rupturas pueden deshacer por completo lo que Dios estableció y predestinó antes de la fundación del mundo. Los creyentes tienen una herencia segura de la vida eterna. Predestinación. Pero, hasta eso, por supuesto, Colosenses, capítulo 3, una vez más, solamente en parte. Colosenses, capítulo 3, verso 24, 4, habla de la recompensa. La recompensa. No veo aquí predestinación. La recompensa de la herencia. Y así, como hijos de Dios, tenemos una herencia predestinada que es nuestro, porque antes de que el mundo comenzara, Dios así lo quiso. Luego, hay una medida de herencia que es una recompensa. No es pecado. Recompensa. No todos tendrán la misma recompensa. No todos tendrán la misma herencia. La palabra de Dios. Y Romanos capítulo 8, verso 17. Capítulo 8, 17 de Romanos. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios. Hay más. Y coherederos con Cristo, sí. Sí es una gran palabra, sí, grande. Sí es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. La palabra griega traducida hijos, donde así, si hijos, donde dice, si hijos también herederos, es tecno, que tiene que ver con haber nacido, nada más. Podría traducirse mejor posible, pero como bebé, o chico, o muchacho, o niño, no es la palabra de los quien maduros. Tecno. La herencia completa requiere madurez completa. ¿Sí? La herencia completa requiere madurez completa. Compromiso completo con el Señor ahora. Esta lección trata sobre la predestinación y no sobre las recompensas. So, por razones de tiempo no hablaré más sobre las recompensas. Dios os ha predestinado a vosotros que estáis en Cristo para que posesáis una herencia segura e incorruptible de vida en Cristo Jesús. Nada, 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 nada puede alterar eso. Entonces, en conclusión, ¿qué aprendemos cuando consideramos lo que la Biblia enseña sobre la predestinación, sobre lo que Dios se ha propuesto para aquellos a quienes antes conoció en Cristo? Aprendemos que Él te conoció y te amó antes de que tú lo conocieras, antes de que nacieras, antes de que existiera el mundo. Aprendemos que su amor es práctico. Su amor hizo planes. Él planeó que Cristo fuera su Salvador. Él planeó que su sabiduría te llevará a gloria. Él planeó que usted no se desarrollaría de manera impredecible después de ser salvo, sino que planeó que eventualmente sería como Cristo. Él planeó que usted tuviera una herencia eterna en Cristo. Y como parte de hacer esos planes, Él predestinó que todo es cumpliría. Él no planteó esas cosas como posibilidades. Él predestinó y estableció como su propósito inmutable, como algo que no podía ser alterado. Eso satisface mi corazón. Me habla de su gran amor, de su sabiduría, de su profundidad, de la profundidad de su compromiso de hacer cosas buenas por cada uno de su pueblo, de la perfección de sus planes, de que su propósito para mí no cambiará, que yo han sido hechos seguros y protegidos por su voluntad. No necesitamos las teorías complicadas y mal meditadas de alguien que no encaja con lo que Dios nos dice acerca de sí mismo y su amor. Necesitamos el descanso, el gozo, la paz, la seguridad, la esperanza y todo lo demás bueno que proviene de ver más el amor de Dios, su sabiduría y su cuidado por nosotros. Y eso es lo que vemos en la Biblia de predestinación. Que Dios bendiga su palabra a sus corazones.